Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes al momento que sea que estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café en Vuelo, episodio número 43. Episodio número 43 y seguimos avanzando en esta, la tercera temporada que ya hasta ahora ha dado que hablar. Oye, tenemos un montón de reproducciones, la verdad es que estoy muy contento. Ya pasamos las 29.000 reproducciones de Café en Vuelo. Como podcast,
¿ya?
Pero la verdad es que muy muy contento por la cantidad de gente que nos ha mandado mensajes, que nos ha mandado su apoyo, que se nota que le gusta el programa, que ha escuchado. Hay gente que se ha incorporado al grupo de seguidores de Café en Vuelo y que han enviado mensajes especialmente esta última semana,
¿ya?
Así que a todos ellos les quiero mandar un gran saludo y por supuesto a todos los auditores desde siempre, desde el episodio número 1, cuando partí solo ahí con un micrófono. A todos ellos también un gran saludo y abrazo. De hecho, en Spotify ya tenemos más de 1.200 seguidores que en el momento que nosotros subimos nuestro episodio, sube nuevamente y ellos tienen esa alerta. Así que los invito también a los que no tienen esa alerta, que pongan la alerta, cosa que cada vez que llegue un episodio nuevo, lo tengan ahí. El día de hoy quiero presentarles a un piloto. Seguimos con los pilotos de invitados. Oye, un gran primer oficial. No he tenido el honor de volar contigo todavía. Estoy seguro que en algún minuto vamos a poder volar junto a él. Él es amante y apasionado de la aviación, pero también es amante y apasionado de los fierros. ¿Eh?
Así
de los
es.
Fierros, la testosterona, los kilos de peso, las barbell, las press y todas esas cosas que uno encuentra en un gimnasio. Así que muy bienvenido, Matías Van Hooydonk.
Muchas gracias por la invitación.
Lo mencioné a la primera.
A de una. Bueno, ¿no? No, sí, ha sido siempre un tema con los capitanes el apellido.
Matías Van Hooydonk. Oye, primer oficial. ¿Edad, Matías?
32 años.
32 años.
Sí.
Esta es una joven historia, pero lleno de anécdotas.
Uf,
lleno de anécdotas.
Ha sido un viaje
para llegar
hasta
donde
acá.
Tú estás. Has pasado un par de cositas y lo vamos a comentar. Primero que todo,
feliz.
Muy bienvenido.
Muchas
muy
gracias.
Muy bienvenido al estudio de Café en Vuelo, a poder participar con nosotros, mostrando tu historia, entregando ese mensaje, ¿no es cierto?
Exacto.
De motivación, de superación, especialmente con lo que vamos a comentar. Ya conocimos algo en tras bambalinas de tu historia y sin duda estoy seguro que muchos de los auditores van a estar muy atentos a esta historia también. Junto con eso, quiero hacer mención de que estamos promocionando Expo Pilotos.
Uh-huh.
¿No es cierto? Expo Pilotos se viene el 2 de septiembre y quiero seguir promocionándolo porque realmente esta es una oportunidad para que podamos juntarnos con futuros pilotos, con pilotos alumnos, con personas que a lo mejor tienen su carrera de forma paralela, pero tienen el sueño de volar, quieren convertirse algún día en piloto de aerolínea, están a lo mejor estudiando en una universidad, o ya tienen su carrera y ya están ejerciendo, o tienen una pega aparte, o tienen a lo mejor 32, 33, 34 años y están dándole vuelta a pensar si hay alguna opción de ser piloto comercial. Yo quiero invitarlos el 2 de septiembre a Expo Pilotos, porque vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes no solamente en el formato de seminario que va a significar Expo Piloto, que es un formato de seminario donde vamos a estar exponiendo respecto a los procesos de formación, a la proyección nacional, a la proyección y las oportunidades internacionales, sino que también vamos a tener la oportunidad de poder compartir con ustedes ahí a través de un desayunito, vamos a tener ahí algunas cositas para comer y vamos a poder participar en este desayuno y también en la mañana, al final también, poder entablar una conversación directamente con los asistentes, directamente con ustedes. Así que yo los quiero dejar invitados porque ahí vamos a resolver todas esas dudas, todas esas inquietudes. Es que estoy muy viejo, es que, mira, lo he pensado, pero es muy caro, no tengo cómo pagarlo. Todas esas dudas queremos resolverlas ese día en Expo Piloto. ¿Cuáles son mis oportunidades reales a nivel laboral, por ejemplo, en Chile?
Sí.
¿Cuáles son mis oportunidades a nivel internacional? ¿Me puedo ir a volar a China? ¿Me puedo ir a volar a Qatar? ¿Me puedo ir a volar a Emirates? ¿Me puedo ir a volar a lo mejor a Estados Unidos? ¿Tengo ganas de irme a volar, por ejemplo, a Europa? Y la verdad es que hoy día el mundo, y Matías lo tiene tan claro como yo, hoy día el mundo se ha expandido mucho en el tema de aviación.
Sí.
La
Estamos presenciando.
pandemia, la verdad es que hace 2 años estábamos en la triste historia de recuperarnos tras la pandemia. Y hoy día esto está comenzando a reventar. Se necesitan pilotos en todo el mundo. Y de verdad que me parece una muy buena oportunidad de acercarnos a esas personas que quieren ser pilotos, que tienen ese sueño, y a los que ya son pilotos.
Claro.
A lo mejor un piloto de primer año, un trainee, un piloto alumno. Y que tenga la oportunidad de que nosotros le demos esta experiencia de tú a tú. Yo sé que
Exactamente, sí.
hay muchas conferencias, hay muchos servicios online, hay muchas charlas informativas. Pero aquí en el fondo lo que se quiere es que estemos y podamos compartir ahí, in
Sí.
situ. Para que a veces está esa pregunta que tú quieres hacer online y que en realidad no, es que en realidad me da vergüenza, prefiero preguntar. Aquí vas a tener a los pilotos al frente, conversando, tomando el
Exactamente, sí.
café. Entonces es un poco lo que estamos buscando con Expo Piloto. Harto con Nacho, harto cariño. De hecho, Matías acá es parte del equipo, del team de la producción. La producción de Café en Vuelo ha estado atrás también, ahí junto con Juan Diego, que es parte de Media App, de la productora con quien estamos trabajando este proyecto lindo, que estoy seguro que el día 2 de septiembre va a dar de qué hablar. Va a dar de qué hablar y va a ser una experiencia muy bonita. Además,
Definitivamente.
tenemos exposición estática.
Sí.
¿Ah? Vamos a tener maquetas, vamos a tener aviones a escala, vamos a tener biblioteca aeronáutica. O sea,
No, una
Expo Piloto
iniciativa
se
muy
viene toda
linda, en
una experiencia muy
especial,
chora.
recuerdo yo también entrando a la aviación, no había mucha información ahí, no teniendo familiares ni nadie con quien hablar con respecto al tema. Y habiendo tan poca información, al menos a nivel nacional, con respecto a lo que es la aviación, una oportunidad realmente única acá en Chile para poder interiorizarse más con lo que significa ser piloto en Chile. Así que encuentro una iniciativa muy linda, en especial para los que les gusta esto de la aviación.
Sin duda.
Sí.
Sin duda. Así que lo esperamos el 2 de septiembre, como les digo. Ya están las entradas disponibles ahí en la cuenta. Expo-pilotos en la cuenta de Instagram. Y si no, nos pueden escribir directo y nosotros les mandamos el link. No, no pasa nada. ¿Ya? Así que eso, pues, la invitación está hecha. Matías ahí también es parte, como les digo, de la producción. Probablemente pueda ir ese día y vamos a ver el rol de vuelo. Ahí vamos a ver el
Definitivamente.
rol de vuelo, pero probablemente también pueda estar ese día respondiendo inquietudes y resolviendo problemas.
Feliz,
Así
feliz.
que nos vamos directo a lo que es el episodio número 43. Como yo mencionaba antes, Matías, que tiene 32 años, sin duda ha tenido co como 50 años en experiencia, en cosas que le han pasado, y me parece súper interesante la historia y por eso hoy día lo tenemos acá. Así que nuevamente muchas gracias, Matías.
Muchas gracias por la invitación.
Partamos de la base. Tú hoy día eres primer oficial de una aerolínea. Sin embargo, tus días comienzan mucho más atrás y con una nebulosa de lo que querías hacer, me contabas por ahí.
Exactamente, sí, básicamente a los 18 años ya próximo a dar la PSU, estaba la presión de parte de toda mi familia de qué era lo que iba a estudiar ya saliendo de cuarto medio. Y lo que yo tenía muy claro que, bueno, en la carrera de ser ingeniero sigue estando muy de moda, pero no me visualizaba a mí mismo trabajando una jornada de lunes a viernes todos los días, despertarse a la misma hora, hacer las mismas cosas. Quería algo distinto. Y surge un colega con el cual yo era seleccionado en cricket, que me menciona que si lo quería acompañar a un vuelo y que me explicaba más sobre el tema. Y ahí básicamente fue mi primer vuelo en avioneta. Y básicamente ahí me enamoré de lo que era la aviación. Y ahí tomé la decisión ya de estudiar esta carrera propiamente tal.
Mandémosle un saludo, po. Mandémosle un saludo. Oye, la persona que están mencionando es un tremendo piloto, ¿eh?
Sí.
¿Ah?
Ahora creo que está volando allá en Emirates, si no me
Un
equivoco.
tremendo piloto.
Sí.
Él hoy día es Roche, que hoy día está
Roach.
volando en Emirates. Así que le mandamos un gran saludo si es que escucha este programa. Así que no se lo vamos a mandar igual. Pero él ya se fue hace varios años a
Sí.
Emiratos Árabes y está volando allá. Posiblemente, yo de hecho no le he preguntado, pero lo más probable es que ya esté bordeando el curso de capitán de 380.
Ah.
Sí,
No,
porque lleva
sí.
varios años. Él
Sí, ya harto tiempo.
estuvo haciendo instrucción incluso en la pandemia. Y
¿Ya?
yo creo que Yo creo que pronto debería estar para curso comandante de 380, lo que sería fantástico.
No, no.
Así que le mando un gran, gran abrazo y saludo apretado ahí a Roche, donde
igualmente
sea que esté en
por
este
aquí
momento,
también,
dando vueltas
por haber
por el mundo.
despertado esta pasión.
Eso. Bueno, así que volaste, tuviste tu primer vuelo y ya te enamoraste a la primera.
Exactamente. Y bueno, ya estableciendo las conversaciones con mi familia, me dicen, bueno, ¿qué quieres estudiar posterior a cuarto medio? Y les mencioné que quería ser piloto y me dijeron, no, no, imposible, con ese promedio que tenía había muy, muy poca fe.
Ya,
Así
normal.
que nada, me puse a trabajar en minería y con eso fui lentamente armándome de plata para ir pagando el curso. Yo me demoré aproximadamente entre 6 y 7 años en terminar mi carrera de piloto, un curso que
Entonces,
dura
pero
18
perdón,
meses.
entonces el apoyo de tu padre no estaba.
No, nulo, nulo, nulo. Sí.
Y no te tenían fe que.
Claro, o sea, yo era un cabro que le gustaba el fútbol, jugaba un rato, después se aburría, hacía otras cosas, pero yo creo que como todo niño que va descubriendo qué es lo que le va gustando en la vida. Y entiendo también un poco la inquietud de parte de mis viejos de decir, oye, esta carrera es carísima, ¿y qué pasa si el día de mañana no le gusta o si quiere estudiar otra cosa después? Así que finalmente tomé yo la decisión de pagarme yo mi carrera y seguir yo adelante con esto.
¿Fue tu forma de mostrarle a tus padres lo maduro que eres, lo maduro y lo sólido de tu decisión, en parte?
Exactamente,
Porque
sí.
imagino que debe haber sido súper difícil para ti poder tener que decir, bueno, no, yo me la banco solo, yo junto a las lucas.
Sí, bueno, la verdad fue, sí, había momentos de, bueno, con Juan Diego que fue testigo de cómo fue todo mi proceso, fue un ancla emocionalmente muy, muy duro de superar, era constantemente ese, podré hacerlo, lo llegaré a lograr, estoy perdiendo plata, en ese tiempo también nos estaban contratando pilotos casi, bueno, entraban muy pocos pilotos. Entonces, era un... Constantemente estaba esa pregunta si estaba haciendo lo correcto. Yo creo que eso era lo más difícil de todo esto, porque trabajar, ir pagándose el curso, quizá eso no es tanto, pero es el qué va a pasar con esto el día de mañana.
Esa inseguridad. Sobre
Exactamente.
todo
Na
que
nadie te asegura nada, o
partiste de
sea,
cero, o sea,
estudiando cualquier
tú no
carrera.
estudiaste nada. Te fuiste a trabajar
Tal
directamente
cual,
y
sí.
al mismo tiempo comenzaste a hacer el curso piloto.
Exacto, yo trabajaba de junior en minería, ayudando con fierro a levantar cosas, o quedarme monitoreando pozos que estaban perforando a las 1 de la madrugada. Claro, yo era el junior del junior prácticamente
En
en lo que
zapatilla.
era exactamente en minería. Fue una grata experiencia, no lo volvería a repetir. La verdad es que es muy duro, me acuerdo estando ahí en el norte, trabajando chuzo pala y mirando hacia arriba, viendo los aviones con aire acondicionado, y yo decía, yo debería estar sentado ahí.
Ah, ya, pero ese sueño seguía
Sí,
entonces. O
lógico,
sea,
sí.
esa pasión seguía, pero tenían las inseguridades, si me van a contratar, si valdrá la pena.
Es que ese es el tema. En ese entonces, de mi generación, al menos de piloto, entramos a línea aérea 3 de 20. Ese era el margen que había en ese entonces. Hoy en día, ahora es mucho más alto.
Tú te dices que te demoraste 7 años desde que partiste el curso.
Exactamente, sí.
¿Y te hubiese gustado a lo mejor estudiar, te arrepientes de haber estudiado una carrera antes o no te arrepientes?
Sí, la verdad no sé si había ni tiempo ni plata para haber estudiado otra cosa. Si hubiese tenido un abanico de posibilidades, quizás sí, lo hubiese hecho paralelo con otro, en vez de trabajar. Quizás hubiese estudiado alguna otra cosa para acompañar esto de la aviación. Más que nada yo creo que la pandemia fue un wake up call para todos de lo que significa esta carrera, que es muy delicada en el sentido de te cortaste un dedo y quedaste fuera de vuelo. Una pandemia en este caso y también, onda,
Sí.
la estadística de cuántos fueron los despidos a nivel mundial fue enorme, enorme.
¿Tú qué año entraste a la aviación, a
Yo
línea
entré a
aérea?
fines del 2017 a lo que es la aviación de línea aérea.
Ya.
Ahí entré Y alcancé a disfrutar aproximadamente 3 años de lo que era la aviación de línea aérea. Y bueno, ya después llegó la pandemia y yo fui uno de los desafortunados que quedó sin trabajo aproximadamente unos 2 años.
Y volviendo un poco antes, porque siempre se cuestiona mucho. Yo entiendo mucha gente que pregunta que quiere esto, sacarlo lo antes posible. Yo siempre normalmente le digo, mira, si están los recursos y está el tiempo, normalmente tú te podrías demorar 3 años.
Así, exactamente.
Apretado.
Sí.
Apretado, 3 años. Tú te demoraste 7.
Sí.
Y estás trabajando. Sí. Digamos, bueno, después vamos a ver el tema de la pandemia y todo esto. Pero,
claro.
Pero en el fondo, querer decirles que no importa demorarse.
Sí.
Ya, 7 años está bien. 5 años está bien. Y si me demoro 10, también está bien. Tú hiciste un sacrificio durante 7 años, que claro. Es harto tiempo. Y hoy día estás trabajando sin ningún problema. Porque hay mucha gente que quiere todo esto para mañana. Y si lo pensamos, sí, de 3, que es lo que podrías sacar en el menor tiempo posible, 7 es más del doble.
Claro. Yo creo que ese nivel de exigencia existe en todo tipo de carrera, de hacer las cosas ya, de querer las cosas ya. Va muy también con la dinámica que existe hoy en día de tener todo tan rápido. Los correos, el WhatsApp, todo es instantáneo hoy en día. También está claramente la presión social de, oye, mis amigos ya están trabajando, yo todavía estoy haciendo esto, o mis amigos ya entraron a la línea aérea, yo no quedé. Todo eso va afectando un poco la psiqui de la persona. Disfruten el proceso. Una carrera muy linda. Yo, la verdad, disfruté cada minuto que estuve arriba del avión. Esos eran mis momentos libres, por decir así, entre el trabajo y todo. Y disfruten el proceso. Yo creo que eso es la lección a tomar de algo que quizás demoró tanto en mi caso.
O sea, por eso te digo, yo encuentro que 7 años está bien.
Sí.
O sea, lo importante es que la gente se dé el tiempo de darle el tiempo de realmente a las cosas. Y no tener que apretar tanto las cosas, porque al final las cosas no salen tan bien como uno quisiera si las aprieta tanto.
Exacto.
A eso voy. Me contabas ahí detrás del micrófono que tuviste algunos problemas en tu primera escuela, en el primer lugar donde tú estuviste estudiando.
Exactamente, sí, yo creo que eso hizo que todo se hiciera un poquito más lento. La verdad es que, como mencionaba antes, yo entré a este mundo de la aviación sin mucha información también. Entonces, claro, me quedé con la primera academia con la que averigüé. Se veía bastante buena, tenían harta publicidad. Dije, bueno, se veía muy profesional también. Y ahí terminé mi curso de piloto privado y estuve a medias del curso de IFR. Yeah. Y ahí tuve un par de altercados con la gente de la academia y ahí me di cuenta un poco también de cómo era un poco la instrucción un poco aeronáutica acá. Y bueno, la verdad es que finalmente sí, me termino yendo de esa academia y me costó mucho retomar también el vuelo porque de las pocas academias que existían en ese entonces, nadie me quería tomar el curso desde IFR en adelante. Entonces todos, claro, querían que partiera.
O era el pack completo.
Exactamente,
o no era.
Exactamente. Y yo ya no tenía los recursos económicos para poder hacer eso. Y ahí la verdad es que entré bajo mucho estrés. Ahí yo pensé que no iba a volar más. De hecho, estuve aproximadamente un año sin volar después de eso.
Y ahí seguías trabajando en paralelo.
Y seguía trabajando en paralelo. Vivía en Viña con mi pareja en ese entonces. Y me acuerdo que mi pareja en algún minuto me dice, oye, ¿por qué no retomáis esto del vuelo? Era algo que te gustaba mucho. Quizás ya.
Fue una pausa. O sea,
sí,
una
no. Pausa, yo total. Es que casi fui a todas las academias. Ninguna me quiso recibir desde IFR en adelante. Entonces dije, ya estoy. Y no tenía muchos conocimientos con respecto al rubro tampoco. Entonces no encontraba muchas soluciones también al tema. Y por esas casualidades de la vida, no me acuerdo realmente cómo llegué a otro instructor de vuelo, donde finalmente él me dice, compadre, te voy a tomar desde IFR en adelante, no te preocupes, vamos.
Como más freelance.
Exactamente, freelance. Y ahí fui de a poco completando los cursos, le iba pagando a medida que iba haciendo mis horas de vuelo, hacía los cursos de instrucción, iba a la DGAC, rendía mis exámenes y lo fui haciendo más un poco a mi ritmo, no tanto al ritmo de la academia de establecer horarios, sino que a medida que iba cumpliendo y avanzando. Entonces eso me permitía trabajar y volar al mismo tiempo y terminar mis exámenes, hacer mis estudios y todo, ir a mis tiempos. Y la verdad es que eso también congenió mucho más con la forma de mi estilo de vida que tenía también. Entre trabajar en minería, estar fuera una o dos semanas, voy a estar una semanita o un par de días con mi pareja, después ir a Santiago y hacer mis horas de vuelo, hacer mis estudios, hacer mis exámenes y todo. Hasta que terminamos finalmente lo que era el piloto comercial. Y ahí ya definitivamente nos tuvimos que mudar acá a Santiago. Porque bueno, todas las líneas aéreas están acá. No estaba dispuesto a pegarme el pique de Viña a Santiago.
Es duro.
Es muy duro, sí.
Es duro. yo lo viví un año y medio y no lo recomiendo.
No, no. O sea, después de ahora volando, después de un vuelo, o sea, realidad, 7 horas...
Para hacer el alcance nomás, depende del tipo de línea aérea donde tú estés.
Sí.
Pero el tipo de línea aérea de vuelo día a día, no es recomendable.
No. Quizás un 787, un vuelo internacional después de 8 días fuera.
O lo
ahí podría ser.
Cargo, tipo carguero, donde tú te vas 7, 10 días, vuelves y haces 3 vuelos en el mes, ya, ok, por ahí.
Claro.
Pero vuelo día a día, no.
No. No, es un peligro también estar que uno llega cansado igual después del vuelo, su hora y media, hora manejando, no, es mucho. Así que nos llegamos acá a Santiago y ahí yo partí haciendo mi curso de MCC y LT de 320. Hice creo que 1 o 2 meses de tutoría mientras estaban llamando y partieron las postulaciones a Sky. Y ahí inmediatamente aproveché de tirar mis datos y junto con todos mis otros compañeros. Y ese, yo diría que fue, ahí partió un boom, diría yo, de la aviación del 2017, fines del 2017 en adelante.
Sí.
Hubo una inyección de ahí me acuerdo que también entró JetSmart al mercado. Y había un boom muy grande aeronáutico.
Sí, iba saliéndolo.
Exacto, saliéndolo, entrando JetSmart con esta propuesta de 100 y tantos aviones, que fue muy nuevo, en especial para Chile. Y ahí logramos entrar, me acuerdo, casi toda mi generación. Entonces se armó un grupito muy, muy entrete cuando entramos a JetSmart, porque realmente todos nos conocíamos. Muchos de nosotros hacíamos tutorías también en microsimulación, entonces... Fue la verdad muy grato, muy muy grato. Y bueno, y ahí partió mi carrera como piloto de línea aérea. Muy distinta a lo que era la aviación de 150, 172, totalmente distinta. Yo me acuerdo entrando al curso de MCC LT con todo lo nuevo que había ahí, yo dije, otro tipo de aviación. Sentía que tenía que aprender todo de cero de nuevo. Pero muy entretenido el proceso. Muy, muy, ya sentándose en esa cabina, viendo todo lo que iba a ser mi futuro. No, realmente una experiencia.
Sí, porque yo te diría que una cosa, claro, una cosa es el simulador, una cosa es el MCC, el ELT, todo esto, pero cuando llegas finalmente a subirte arriba del avión a la instrucción en la línea, te das cuenta de dónde llegaste.
Exactamente.
El movimiento del aeropuerto, el cafecito en la mañana, el briefing con la tripulación, y ahí te comenzaste a dar cuenta de este cambio de vida.
Exactamente. No, y lo más chistoso de todo era que yo nunca me había nunca, ni siquiera cuando chico, había entrado a la cabina de un avión. La primera vez que entré a la cabina de un avión fue ya como primer oficial para volarlo, claro. De hecho, fue como observador. Nosotros partimos pues primero como observador y ese fue mi presentación a la cabina.
Yeah.
No, realmente poner en palabras la emoción y las sensaciones que viví en ese momento son imposibles ponerlo
y
en palabras.
Y ahí partió una nueva vía, como que cerraste un poquito la cortina de lo que habías el pasado. ¿Qué pasa con tus padres?
Bueno,
Que no te dirán mucha fe.
Sí, sí, yo creo que ese fue uno de los mayores hitos de todo este proceso.
¿Ya?
Que después de tantos años de, oye, no, ¿por qué no mejor estudia otra cosa? Quizás lo aeronáutico no es lo tuyo. No están entrando pilotos, quizás es hora de estudiar otra cosa. Fue constantemente esa presión de ponerte en duda de si seguir con esto, ¿no? Que finalmente ya sentado en la cabina, yo me acuerdo que mis papás estaban viviendo en Estados Unidos, entonces no estaban muy interiorizados de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Ya una vez con el uniforme puesto, me acuerdo que ya les mencioné a mis papás que había entrado a línea aérea y la percepción ya... hasta hubo un cambio de trato, de hecho. Sí. Ya me hablaban de otra forma. La interacción con ellos era muy distinta. De pasar a ser como, entre comillas, decir la oveja negra de la familia.
Además que ustedes son varios hermanos.
Sí, somos 5 en total. Yo soy el primero, el mayor. Sí. Entonces, y claro, y ese concepto que tenían mis papás de que no iba a entrar a línea aérea fue muy emocionante, la verdad. Sí, fue...
¿En qué sentido lo tomas? ¿Lo tomaste como un empujón para seguir más adelante cuando el hecho de no haber tenido el apoyo de tus padres y finalmente un premio al haber llegado a cumplir el objetivo o siempre te generó una desmotivación, te generaba efectivamente ese efecto de no lo voy a lograr o te ponía en duda?
Sí, yo creo que una mezcla de les voy a demostrar lo contrario.
Exacto,
de ser porfiado. Yo creo que ese era mi siempre me dijeron que yo era porfiado, que yo hacía lo que me decían que no tenía que hacer, lo hacía. Entonces, el decirme que no siguiera con esto, en cierta forma, me daba el combustible para seguir haciéndolo. De demostrarles de que no, que sí, que lo iba a lograr. Pero por un lado más silencioso, entraba ese lado, yo creo, más oscuro que decía, oye, quizás tienen razón, de ponerte en duda. Quizás sí debería salirme de esto, quizás no es lo mío, y estar luchando con eso constantemente, yo diría que fue lo complicado. Pero ese es algo más que uno lo ve en silencio uno mismo.
Claro, como más intrínseco.
Exactamente. Es algo que yo hablaba netamente con Juan Diego, mi mejor amigo, que él me dio hasta llorar por estos temas, conversando en la terraza sobre lo que se venía, las cosas que pensaba, que sentía en ese momento. Yo sacrifiqué mucho por también estar donde estoy ahora. Yo, todo lo que eran fiestas cuando chico, no tuve también mucho la oportunidad de ir porque yo estaba trabajando en minería, tenía una pareja que tenía una hija, teníamos una situación de familia, entre comillas, a los 21, 22 años. Entonces me perdí un poco toda esa fase netamente para sacar esto. Dejé muchas cosas de lado. No me arrepiento para nada. Me enseñaron mucho lo que es perseverancia, disciplina, actitud, que son las herramientas que yo uso hoy en día para hacer todas las cosas que he podido hacer. Pero sí, yo diría que la oposición de mis papás era un combustible para seguir dándole. Y lo notaron y mi familia ahora está, pero inmensamente orgullosa. O sea, ahora cada vez que hablan con amigos dicen, oye, pero mi hijo es piloto.
No hubo un momento de decir, pucha, ¿nos equivocamos?
Sí.
¿Cómo se reconoce? Porque es difícil que un papá reconozca de repente sus errores, ¿eh?
Mira.
Cuando te dice algo desde hace muchos años. Entonces, de repente, ¿se generó esa instancia, ese momento?
Sí. Mira, hace aproximadamente un año y medio atrás, yo tuve una conversación bien, bien seria con mi papá. Con justamente eso. Oye, que no me apoyaron. Y también lo que dices tú de reconocer esos errores. Finalmente, después de una conversación muy larga que tuvimos, reconoce muchos de los errores que... Y esto no era para encararlo, era que estuviéramos...
Era una conversación de padre e hijo.
Exactamente.
Está bien. No, que... no era necesario ir a buscarle.
Exactamente. No era buscar una pelea, era más que nada estar en la misma página de lo que cómo había vivido yo todo este proceso y cómo lo vivieron ellos. Y romper un poco esa. O dejar atrás ese. Esa, sí, ese niño un poco dolido de todo este proceso. Y mi viejo, bueno, mi viejo europeo es belga, entonces más testarudo todavía. Imagínate, los europeos son súper fríos. Mi viejo, me acuerdo que nunca me había dado un abrazo. Y después de esa conversación, mi viejo reconoce y me pregunta qué quiero yo con esta conversación, qué quiero sacar de limpio en esta conversación. Y yo le dije simplemente que un abrazo de él y que me dijera si realmente me quería y se para y me da un abrazo y fue un motivo, o sea, un momento muy lindo. Lamentablemente lo alcancé a aprovechar muy poco porque a los 6 meses después él fallece de un infarto. Pero me quedo muy tranquilo de que logramos sanar esas heridas, logramos conversar y los 6 meses que tuve a mi papá de esta nueva forma, creo que lo aproveché a concho. Cada vez que él estaba acá en Chile por temas de trabajo, me acuerdo que nos juntábamos, almorzábamos, estábamos horas hablando. Una dinámica que no existía antes. Era muy de yo estoy aquí, tú estás acá. Después eso como que quedamos un poco al mismo nivel después de lo que fue la aviación. Entonces la aviación para mí trae mucho más que solo la pasión de volar, sino que fue también en cierta forma un ancla que me ayuda a consolidar un poco mi relación con mis papás.
Me imagino que debe ser muy duro tener que aceptar el hecho que solamente tuviste esos 6 meses, pero estás contento del hecho de que tu padre se haya ido así, orgulloso, esos pequeñitos 6 meses que tuviste, que fue ese cambio, me imagino que hoy día te generan un orgullo personal a ti, sí. Pero me imagino que también te dejan, como tú dices, tranquilo en el alma, que tu padre se fue orgulloso del hijo que tiene.
Exactamente, yo creo que ese fue siempre... Yo lo sé también, mi mamá me lo comentaba, de que yo era un tema de conversación constante en la familia de, oye, ¿qué va a pasar con este cabrito? El hecho de ya haber estado básicamente, de que me hayan pasado la batuta de la vida, de decir, ya, ahora puede correr con la batuta solo, los dejó mucho más tranquilos. Y después de esa conversación donde pudimos sanar esas heridas antiguas, ya las conversaciones entre mi papá y mi mamá ya eran también distintas. Y se le notaba a él, está haciendo muchos cambios también con respecto a esa inteligencia emocional, que no lo culpo, es un tema generacional también. Entonces, sí, estoy tranquilo en el sentido de que él está más tranquilo, orgulloso, de que siento que pudo traspasar esa batuta que era lo que lo mantenía todavía vivo. Porque era finalmente el tema del corazón era un tema genético que tenía.
¿Era un tema pendiente tuyo? ¿Era algo pendiente en tus tareas de vida poder demostrarle
que él
estuviese orgulloso de ti?
Exactamente, sí. Por eso también para mí significa una tranquilidad de haber... Yo sé que hay mucha gente que quizás no ha tenido esa oportunidad de alguna forma de sanar y cuando ya de repente se hace demasiado tarde, yo gracias a Dios alcancé a hacerlo y eso me deja muy tranquilo. Ahora mi preocupación está en mi madre y en mis hermanos que están en Estados Unidos, están solos, no hay más familia allá. Y no tengo la posibilidad de verlos tan seguidos como me gustaría. Entonces, ahora parte otra fase, me toma así, a mí ahora ser un poco el hombre de la casa, no estando ya físicamente, pero de alguna u otra forma, como hermano también, no debo ni imaginar cómo debe ser para mis otros 4 hermanos. Perder a su padre también. O sea, mis hermanos tienen 12, 16, 19, 21 años. Son chicos. chico.
Sí, te siguen sí. Harto, harto debajo.
Sí.
Pero bueno, finalmente has podido cumplir con tus objetivos. Me imagino que, bueno, a ti te tocó salir en la pandemia. Alcanzaste a disfrutar esos 3 años y... Pero finalmente estás de vuelta.
Exactamente, sí.
Y me contabas por ahí también que el hecho de haber salido en la pandemia también te significó otro sacrificio.
Sí, sí. Bueno, el tema de la pandemia me pegó particularmente fuerte. Yo en ese entonces estaba con mi pareja, con la que pensé que me iba a casar. Esta era otra pareja. Y bueno, llega la pandemia y nos tocó a todos muy duro, en lo particular a mí. Habían proyectos de casarse, pero después de la pandemia el encierro también era algo que yo no estaba muy acostumbrado. Constantemente nosotros volábamos, estábamos afuera, yo mis 7L lo ocupaba para viajar, para conocer el mundo. Entonces psicológicamente me pesó mucho estar encerrado en 4 paredes y después la desvinculación significó otro golpe, claro, bajo. Golpe
emocional fuerte, sí, ese ha sido duro.
Sí, y bueno, finalmente esa relación no resultó y ahí yo entré en una espiral emocional también de, pucha, de partir nuevamente de cero después de todo lo que había tenido que...
Claro, porque ojo, ahí estamos hablando antes de la conversación con tu padre.
Exactamente.
Y esa vuelta a la línea, digamos. Sí. Estamos hablando del momento duro donde además tampoco te sentías respaldado por quienes estaban en Estados Unidos, por tu familia.
Exacto. Entonces aquí parte de nuevo todo básicamente... Yo dije, ya, lo logré, no voy a pasar nunca más por esto, por fin. Y llega la pandemia y fue como nuevamente partir desde el punto cero y volver a reconstruirse lentamente. Y ahí fue solo, estaba sin pareja, encerrado en la casa y sin trabajo. Qué peor, yo creo que son la mezcla perfecta para el desastre. Y nada, poco a poco, yo aquí vivía con un amigo, Andrés, que yo ya siempre estaba metido e involucrado en el tema del fitness, jugué rugby mucho tiempo cuando chico, y finalmente él me dice, oye, ¿por qué no empezamos a entrenar juntos y empezar a liberar toda esa frustración un poco de alguna forma? Porque estando encerrado aquí era difícil. Y ahí me metí full en lo que era el gimnasio. Ahí conocí a otro gran amigo, Gonzalo, que después de un mes me ofrece entrenar con él para yo poder competir en culturismo, que era algo que siempre quise hacer también de chico, siempre me llamó mucho el tema.
Ahí conociste esta segunda, o sea, pudiste entrar de lleno a esta segunda pasión.
Exactamente, sí, que era el culturismo. Tema del gimnasio, siempre fue un tema y yo decía, pero juego tanto deporte... Trabajo en minería, ¿cómo no tengo el físico de un dios griego? Claro. Y ahí aprendí mucho lo que es alimentación, algo que no nos enseñan tanto en el colegio. El tema de hacer bien la hipertrofia, muchos conceptos que eran muy, muy nuevos, que ahora, gracias al Instagram y toda esta información, claro, ahora está a flor de piel toda esta información. Y ahí entré a lo que era el culturismo, logré competir también a principios del año pasado. Hice mis primeras 2 competencias y ya después me tiré de vuelta a lo que era la aviación, entré a JetSmart y ahí un poco lo tuve que dejar de lado porque no son muy compatibles. El gimnasio con los horarios nuestros, las comidas, yo diría que el culturismo es una de las segundas cosas más difíciles que he hecho en mi vida.
Sí, requiere mucha disciplina y, ¿no? y con el trabajo que tenemos sí. Es difícil.
No, muy, muy complicado, con respetar las horas de sueño, las 8 horas, el tener un horario fijo también. Es difícil ordenarse con las comidas también, es complicado. Más encima que nosotros llevamos 7-6 horas sentados, entonces no ayuda mucho.
Una condición de sedentaridad importante.
Muy.
El cuerpo se sienta, está en una condición de... Bueno, todo lo que sabe.
Todos los síntomas de la presurización también.
El tener que cuidarse, la presurización, la sequedad del cuerpo, o sea, sí. el estar tomando agua constantemente porque el cuerpo se deshidrata muy fácilmente.
Con la falta de humedad que presentamos, o sea, arriba, sí. Sí, definitivamente es complicado. Lo he tratado de mantener, pero ya al nivel de competición, donde ya hay que secarse, dejar de tomar agua, no, ahí yo me acuerdo que no estaba ni pensando claramente. Claro. pero fue algo, una meta que siempre quise lograr, de poder subirme arriba al escenario, y lo logré, y la verdad es que ya con eso me despido felizmente de la disciplina. Y invitaría a la gente que le gusta mucho este tema que lo viviera, una experiencia única. Nunca yo había llevado mi cuerpo a ese extremo. No sé si con tu experiencia militar, quizás ahí sí presencian de repente el hecho de estar sin tomar agua, sin comer durante muchos periodos muy largos de tiempo. Esto fue un poco parecido, llevar el cuerpo al extremo. Y el día de la competencia, tú estás ahí con 250 ml de agua y comiendo galletitas de arroz que se te pegan en la tráquea. Entonces,
no sé si podría. Yo creo que el peor curso de supervivencia no es igual a eso, digamos. Pero sí, claro, son cosas diferentes, porque finalmente todos estos cursos, todos los cursos de supervivencia, cursos de combate, etcétera, son periodos de tiempo mucho menores uh-huh. en tiempo a lo que hacías tú, que es una disciplina completa. Estamos claro. hablando de procesos de meses.
Sí, sí. Sí, yo estuve un año tú, claro. más o menos aproximadamente comiendo todos los días lo mismo.
¿Qué lata?
Jurel. No, es jurel. Que el jurel a mí yo nunca más, nunca más pude comer jurel.
Bueno, pero pudiste trabajar tu disciplina.
Exactamente, sí. Sí. Me enseñó la disciplina que la he venido cultivando ya creo que hace tiempo, y hoy en día se me hace un poquito más fácil hacer estos cambios repentinos de matices. Y bueno, ya feliz de nuevamente volver a reintegrarme en lo que es la aviación, ¿sí? Que es la pasión que nos llama. Ya,
¿Cuándo entraste de nuevo a volar?
Esto fue fines del 2022 del año pasado.
2022.
Sí. En octubre más o menos. Yeah. Sí. Y después
yo. Bueno, ahí tuviste que hacer el entrenamiento completo.
El entrenamiento completo, sí. Aproveché la pandemia también para sacar mi PTLA. Que, claro, era una forma de demostrar, oye, no me quedé haciendo nada estos dos años. Y saqué la PTLA y ahora, y después ya a fin de año me llamaron, el proceso duró aproximadamente casi un año, fue largo, veníamos nosotros saliendo en ese entonces de la pandemia, estaba todo muy incierto todavía, si íbamos a volver al encierro o no, todo estaba muy, ahora ya entendimos que es un resfriado más, por decirlo así.
Sí.
Pero no, ahí todavía sigue un poco, se está saliendo el tema. Así que.
¿Quién es hoy día Matías Van Hooydonk?
Hoy en día.
¿Cómo se define hoy día después de todo lo que le ha tocado vivir?
Uf.
Tanto en tan poco tiempo.
Me defino como una persona ya cansado de tanta cosa. No, pero. Sí, yo creo que luchador constantemente, ¿cómo se dice? Como estar un poco abierto a los cambios, de entender que la vida muchas veces, lo que tú comentabas delante, nosotros tenemos una proyección que nosotros hacemos ya de aquí a tanto tiempo, quiero terminar mi curso de piloto, pero muchas veces, la que me costó entenderlo, la vida te tira estas curveballs, por decirlo así. Que hay que ser como un camaleón, hay que camuflarse junto con los cambios de vida. De repente uno piensa que uno va a hacer esto y de repente las cosas se dan un poquito para el lado, y tomarlo todo como un challenge, decir ya, vamos con todo, ¿qué podemos aprender de esta experiencia? No todo es malo, las cosas malas que de repente nos suceden es porque tenemos que aprender algo. Y he empezado a tomarme las cosas que consideramos malas en la vida netamente como un obstáculo que hay que superar, que hay que mejorar. Que
fue un aprendizaje.
Que exactamente, que gracias a eso pude lograr esto otro. Y no tirarse al suelo y decir, no, es que pucha, está todo contra mí. Aprovechar la instancia. Es un obstáculo que se te presenta mal en la guía y tomarlo con ese entusiasmo de a ver cómo voy a lograr, cómo voy a superar esto, cómo va a ser este trayecto, que, y disfrutarlo, tratar. Es súper difícil. Ahí yo también. El culturismo también, muchas veces también yo decía, no, chao con esto, no me estoy deshidratando, necesito agua, quiero tomar, la falta de azúcar también te lleva a un nivel de abstinencia que nunca había. Yo, imagínate, yo dejé de fumar y no la abstinencia con respecto a lo no, que era el azúcar.
Tú no fumas ni tomas.
No, ahora no. Dejé de tomar hace aproximadamente 3-4 años más o menos y el cigarro hace un año. Y por un poquito más de un año, por todo lo que tiene que ver con el culturismo. Pero el nivel de abstinencia que tuve que aguantar con respecto al azúcar, uf, ese fue, yo diría, que el más duro. Cuando ya te eliminan por completo lo que es el azúcar. Y disfrutarlo. Tratar de, a pesar de que los momentos, siempre van a haber momentos duros, pero siempre tener muy claro cuál es el objetivo final. Muchas personas, por ejemplo, con respecto a lo que es el gimnasio. No, es que no me está dando resultados al mes, a los 2 meses, por lo tanto, filo, lo dejan. Tener ese objetivo siempre al final del camino ayuda mucho a, ya, ok, quizás me voy a salir en una comida y después voy a volver a darle. Y eso en todo sentido, con la aviación lo mismo. Tomarse un break de repente de, oye, las cosas no están saliendo como yo quiero. Filo, descansar un poquitito, limpiar un poco la mente y volver a retomarlo. De repente ayuda a tomarse esas pausas.
Tomar esos descansos como parte de poder seguir siendo eficiente y poder seguir avanzando hacia adelante.
Exactamente. Y también te ayuda también al parar. Esa visión túnel que de repente tenemos nosotros cuando nos enfocamos mucho en la pista. No, un poco va a ir relajarse, echarse para atrás y mirar de repente todas las rutas que podemos tomar para llegar al mismo objetivo. Eso es lo que trato de hacer yo cuando me siento muy agobiado con, oye, ¿cómo voy a hacer esto? A ver, relax, echémonos 2 pasos para atrás.
Y yo te voy a agregar otro con nomenclatura aeronáutica, porque a veces pasa mucho que nos sentimos en medio de la nubosidad, estamos haciendo una categoría 3 bravo, que estamos llegando en medio de la sopa, llegando a los mínimos, y estamos viendo los instrumentos, y de repente no nos damos cuenta que la pista ya está a la vista.
¿Verdad? Sí. Sí.
¿No es cierto? Sí. Esto para la vida. Sí. Más que la realidad del ejercicio. ¿Verdad? Es solo el ejercicio. Pero te digo, a veces nos nublamos tanto, nos encaminamos, miramos tanto hacia una sola forma de ver las cosas, que no nos damos cuenta que, sí, efectivamente están los instrumentos, está el ILS, estoy siguiendo mi glide, está mi localizador, está mi radioaltímetro, está mi instrumento, ¿no es cierto? Pero resulta que a veces levantamos la mirada, salimos de la cabina y nos damos cuenta, ahí están las papi, ahí está el punto de la zona de toque. Estamos visuales.
Exactamente.
Estamos visuales y es cosa de desconectar el autopilot y aterrizar el avión.
Exactamente.
A veces no somos capaces de ver eso porque nos nublamos. Exacto. A eso es lo que voy, que es mucho lo que estás diciendo.
Sí, no, muy linda, sí. Sí.
Para darle un toque profesional al... para darle un toque profesional al término del podcast.
Sí, no, definitivamente buena analogía para lo que es la...
Oye,
la
Matías, ¿para dónde va Matías? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Hacia dónde te gustaría caminar? Y haciendo un poquito esa reflexión para finalizar y cerrar un poco.
Sí, bueno, yo creo que ahora ya estoy en esa etapa en mi vida donde ahora el siguiente paso ya es formar familia. Estoy muy enfocado en lo que es ya empezar a formar mi propia familia. Estar un poco más cerca de mi mamá y mis hermanos que están en Estados Unidos. Probar mis habilidades ahí en el extranjero, no sé si es Estados Unidos o quizás algún otro lugar, estoy abierto, trato de no encabinarme con una sola opción, sino que ver qué se me va presentando en el camino Yo creo que esos van a ser las siguientes metas. Al menos eso es a lo que yo apunto ya hoy en día. Y tomándomelo todo con la tranquilidad con la que hay que tomar ese tipo de decisiones que son grandes. Pero eso, ahora vendría siendo familia.
¿Algún
y
lugar ver, preferente donde te gustaría ir a volar?
Estados Unidos sería una linda, más que nada para poder estar cerca de mi mamá y mis hermanos, que sé que me extrañan mucho, porque yo los veo una vez al año, más o menos, si no menos. Y ese sería el ideal. El ideal. Ahora, si es que se me da la posibilidad de volar Vietnam, Qatar, Emirato, o donde sea.
¿Con base en Estados Unidos?
Claro, o no, o no, o no, o no, o no. Sí. Pero abierto a esa posibilidad. La verdad es que ya el hecho de salir, ya para mí claro. es una meta ya quemada.
Oye, ¿y avión? ¿Y abuela es el 320-321?
Mi abuelo, el sí, sí. Bueno,
¿cuál es tu avión de ensueño? ¿Qué avión te gustaría volar si tuviese la opción de elegir mañana?
Uf, me gusta mucho el 380. El 777 también lo encuentro rico. Pero siento que es más el tema por el minuto, claro, el tema familiar con volar long haul. Ahí se... No sé, va a ir viendo ahí cómo se va dando la cosa.
Ya habrá tiempo.
Pero exactamente. Tiempo, sí, si tiempo. Se presenta, bien, lo conversaré con mi pareja, veremos cómo lo vamos a...
33 años, 34 años para rendirle a la aviación, ¿eh? 33 años para rendirle a la aviación todavía.
Sí, lo que llevo en vida, básicamente.
Así que con los niños más grandes, porque es lo mismo que me pasaba a mí, que en algún minuto poder tomar la decisión de irme a una condición un poquito más long haul, irme más días fuera de la casa, pero con los niños chiquititos la verdad es que es difícil, uno quiere participar. Lo conversábamos la semana pasada con Carlos Herrera, que estuvo en el encargo.
¿Ya?
Y es tema.
Sí,
este,
sí, sí.
Tú te vas una semana y ya el hecho de ser papá desde chiquitito con los niños chiquititos cuesta.
Sí.
Entonces, a lo mejor con los niños ya con 15 años, con 14 años, y estamos hablando de la mitad de lo que te queda,
sí.
Perfectamente posible ya después, a lo mejor en 15 o 16 años más, tú podrías comenzar una carrera a lo mejor long haul o volar carguero, a lo mejor por ahí que un 747 dando vuelta, andas a ver.
También.
Van de baja, pero...
Pero bueno, aquí quedan ahí algunos todavía. Sí.
De hecho, Atlas acaba de sacar el último, el 747-800, y yo creo que se le van a dar 20 años. Fácil.
Fácil, sí.
Fácil volar.
Sí.
Oye, Matías, bueno, hay hartas cosas que aprendiste, hartas cosas que maduraste, pasaste por un proceso bien difícil. Yo creo que lo más difícil... y para todos los que nos escuchan, de repente es a veces no tener ese apoyo incondicional que uno de repente cree tener. Claro. Y lo da por, como se dice, no consideres que está hecho porque sí. Claro. Que está, don't take things for granted,
claro.
You know?
Sí.
Que uno lo considera así como, no, si esto, uno siempre tiene el apoyo de los padres, y eso no es tan así.
Claro.
Y tú lograste salir adelante... superarte y tener ese empujón de motivación fuera de esa percepción a lo mejor de duda que te generó durante tanto tiempo la familia.
Sí.
Es lo que uno dijera, esto es lo que más me debería dar energía, pero te la dio desde otra forma.
Claro.
Y tuviste tu momento ahí. Lamento mucho que haya tenido que fallecer tu papá tan tempranamente, a lo mejor. Uno queda con esa expectativa de pucha, ¿qué hubiese pasado? A lo mejor lo hubiese tenido más tiempo.
Claro.
También me pasó, en cierta forma, cuando perdí el mío, que pude haber tenido mucho más tiempo viéndome evolucionar en el tiempo, ¿no es cierto?
Claro.
Tú con 30 años, imagínate, pude haber tenido tantas cosas que le pudiste haber enseñado, pero de cierta forma las vas a ir cumpliendo igual.
Sí.
Las vas a ir cumpliendo igual y se las vas a ir mostrando, a lo mejor no en este plano, en un plano, digamos, superficial a lo que nosotros tenemos hoy día, pero se lo va a ir demostrando igual. Esa energía la tienes y la llevas igual adentro de ti.
Claro. Bueno, siento al no tenerlo, tengo la... Uno tiene esa obligación de ahora rendirle honor de otra forma. Mi papá era muy de familia. Para él lo más importante era su familia, sus hijos, todo, de entregarle al menos una buena educación inicial. pero ahora creo que me toca a mí. Ahora es mi momento de yo decirle, mira, ahora tengo mi familia. Entonces... Uno va dando estos tributos, pequeños tributos a la gente.
Exacto. Nada, pues, pucha, felicitaciones, sigue adelante. Te queda mucho por delante todavía. Es muy bonito ese objetivo que te has planteado hoy día de poder generar una familia ya como sentar cabeza, ¿no es cierto? Claro. Tirar la pelota al piso, poner la pelota al piso, como dices por ahí. Está muy de moda. Así que te felicito. Espero que sigas adelante en lo que te estás proponiendo. Sé que eres un gallo disciplinado, lo demuestras en el gimnasio, sin duda que en el aire también va a ser así y en lo que tú te propongas también va a ser así. Así que muchísimas gracias por compartir tu historia, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí tu mejor amigo está sentado detrás, que todo esto no lo vemos en los videos y todo, pero Juan Diego es parte de la producción de Café en Vuelo. Y él está. Y es justamente el amigo aquí de Matías. Así que
también. No solo el amigo, el mejor amigo. El mejor amigo.
El mejor amigo. El mejor amigo. No hay otro.
Sí, así no, él. Con él estuvimos en las trincheras en esos momentos duros. Sí, él me conoce desde el principio de toda esta historia. Él ha vivido todos esos altos y bajos, las derrotas la ha vivido conmigo, sí. Los logros también.
¿Qué mejor que él que esté escuchando entonces el programa aquí con nosotros?
Exactamente. ¿Ah? Y ahora estamos juntos nuevamente seguimos dándole a la vida.
Adelante.
Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir tu historia. Y bueno, ya tendremos más novedades.
Así
ya
es.
Ya se vienen más cositas. Recuerden, 2 de septiembre... Expo Pilotos y todos invitados ahí, invitados a participar porque están las entradas en la cuenta. Participen del concurso, acuérdense que hay un concurso en la cuenta oficial de Expo Piloto, donde hay que compartir, ¿no es cierto?, poner a tu copiloto y dar el speech del capitán. Vamos a estar leyendo los mejores speeches del capitán en vivo en un live que vamos a hacer y vamos a sortear las entradas ahí. Así que los speech más creativos, obviamente, también ahí vamos a ver alguna opción de algún regalito, alguna cosa especial para ese día, los que participen también en la exposición. Así que muchísimas gracias nuevamente, amigos y amigas. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de Café en Vuelo. Que tengan una excelente semana. Ladies and gentlemen. Now have your attention, please.